Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los portavoces de los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid preguntan hoy en el Pleno a la presidenta regional Cristina Cifuentes, entre otros asuntos, por los datos sobre pobreza y desigualdad en la comunidad, los gastos familiares y el proyecto de ley sobre el colectivo homosexual. Nos vamos hasta la Cámara madrileña. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. A punto de comenzar este Pleno, primera sesión de control, como decíais, con preguntas al Gobierno, las más destacadas esas que mencionabas, pero también hay otras, por ejemplo, los motivos que han retrasado el comienzo de la obra de remodelación de la línea 1 de Metro de Madrid y la evolución del empleo en la región, asuntos sobre los que los grupos de la oposición van a preguntar a los miembros del Gobierno regional. Habrá también una interpelación del Partido Socialista sobre la política del sector del taxi y dos mociones, una de Podemos sobre gestión de residuos y otra del Partido Socialista sobre la construcción, equipamiento y rehabilitación de centros públicos educativos. Además, en este pleno va a comparecer el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, a petición propia, para hablar del nuevo Plan Regional de Inversiones, el antiguo Prisma, previsto por el Gobierno regional para el periodo 2016-2019. Asuntos de este pleno, el penúltimo antes de las vacaciones estivales.
Gracias, Begoña. La presidenta regional Cristina Cifuentes ha asegurado esta mañana que no le cabe la menor duda de que el diputado del Partido Popular, Daniel Ortiz, cumplirá el código ético del partido que establece la renuncia de un diputado cuando se abre una investigación formal por un asunto de corrupción. En declaraciones previas a un desayuno, el de Nueva Economía Forum, con el líder de UGT, Pepe Álvarez, Cifuentes se ha referido así al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado la competencia para investigar al diputado regional por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofeli, entidad implicada en el caso Púnica. Cifuentes ha añadido que el acuerdo de investidura con Ciudadanos se cumplirá punto por punto, al igual que el código ético suscrito por los diputados populares. Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, considera que no hay nada que esperar y apremia al Partido Popular a que adopte cuanto antes medidas contra Ortiz. Han sido palabras de José Manuel López hace tan solo unos minutos en esta casa, Onda Madrid.
Yo se lo dije en su momento al Partido Popular, no pueden tener a un diputado que va a estar imputado, porque va a estar imputado. Hay que esperar a que el juez lo haga, pero el concejal que estaba con él, el señor Utrillas, ha sido detenido por esto. Entonces, es muy difícil que eso no pase y nosotros creemos que debía haber dejado el escaño hace tiempo y no solamente no lo dejó, sino que sí ha seguido interviniendo en el Pleno con toda normalidad, preguntando sobre cuestiones de Móstoles, donde él ha sido alcalde, algunas de las que están en el sumario de la Púnica.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y El Plantío y en la zona del hipódromo, circulando en ambos sentidos. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Esto en cuanto a las carreteras, ¿cómo están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Atentos porque todavía tenemos dificultades, por ejemplo, en el tramo final de acceso a la ciudad a través de la Cuesta de San Vicente, por la avenida Arco de la Victoria, así como también a esta hora hay cortes y desvíos de tráfico en el lateral del paseo de Recoletos. No se permite el acceso debido a labores de asfaltado en sentido Plaza de Colón, desde la Plaza de Cibeles. Además, les recordamos que el tráfico está siendo algo más complicado, afectando a la calle Alcalá, desde la Plaza de la Independencia, los conductores que llegan a la Plaza de Cibeles desde el Paseo del Prado, así como también Gran Vía y Alcalá, a la altura del Banco de España.
En economía, la bolsa española intenta recuperar hoy el terreno perdido en la jornada de ayer. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Tras tres jornadas consecutivas de caídas, por fin vemos color verde en la bolsa española. Subida del 1,30% que permite al selectivo recuperar los 8.000 puntos, en concreto 8.027. Además, todos los integrantes del selectivo, salvo dos, están cotizando en positivo. Los únicos que rompen la uniformidad son ACS, que cae un 0,65, y el Sabadell, que pierde un 0,20%. 7%. En positivo destaca Técnicas Reunidas con una mejora del 8,70%, Acerinox que avanza el 3,70% y IAG Iberia que recupera terreno ganando un 3,5%. La prima de riesgo repunta hasta los 138 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Y nos vamos también a la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves seguimos con una tónica parecida a la de estos días pasados, es decir, tenemos una primera mitad de la jornada, bueno, a lo mejor con un poquito más de cobertura en los cielos, en algunos puntos, con alguna gota todavía perdida del paso de ese frente que nos atravesó durante la madrugada, pero como decimos, primera mitad de la jornada más tranquila y de cara a la tarde, la segunda mitad de la jornada, el ambiente cada vez más inestable, con mayor cobertura en los cielos y la posibilidad de nuevo de que hoy se produzcan chubascos de forma aislada, pueden ser intensos. Sobre todo va a ir en aumento la inestabilidad y nos va a dejar unas últimas horas de la tarde y la noche también con la posibilidad no solo de chaparrones tormentosos de forma aislada, sino también incluso de alguna granizada. Así que mucha atención en estas próximas horas, sobre todo a partir de la tarde. Hoy las temperaturas descienden ligeramente, las máximas van a ser un poquito más frescas que las de ayer. Seguiremos con valores calurosos, cálidos, lógicos para estas fechas, pero bueno, perdemos un par de grados más o menos respecto a las máximas registradas ayer. Hoy vamos a estar con valores de 32, 33 grados, 34 en algunos puntos de la mitad sur. Y atención, el viento, ese viento de sur, sureste, bueno, va a soplar flojo en general, pero donde se produzcan esos chaparrones tormentosos nos va a dejar ráfagas fuertes. Así que mucha atención. Esta tarde los paraguas cerca de nuevo porque seguimos con esa posibilidad de chubascos y alguno de ellos tormentoso.
Así, con la información del tiempo, terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y nos vamos rápidamente a la Asamblea, donde ya saben ustedes que, como todos los jueves, hay sesión de control a la presidenta de la comunidad, a Cristina Cifuentes, los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, entre ellos José Manuel López, que ha estado con nosotros hace un ratito en este programa, para hacer esas preguntas a la presidenta. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Y se nota que ya estamos en verano y se nota que van a acabar los plenos. Este es el penúltimo de esta legislatura, bueno, de esta legislatura, de esta parte de la legislatura,
de
lo que llevamos ahora
en curso.
Del curso
escolar.
Y hoy, precisamente, bueno, pues se van a debatir asuntos de actualidad, entre otras valoraciones sobre la ley, ese proyecto de ley de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Si te parece, vámonos a ir ya hasta la Asamblea, porque ahí está nuestra compañera Begoña Alarcón, para que nos diga, aparte de estos temas, cuáles son otros que se van a debatir y qué ambientecillo hay ya cuando son casi las 10 y 10 minutos de la mañana, ¿eh? Que decía José Manuel López que se iban cambiando vestuarios y horarios, pero
sí.
No sé si se refería también a estos retrasos. Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un retraso sí, largo ya. 19 minutos marca aquí el reloj del Salón de Plenos y todavía no vemos a todos los diputados sentados en sus escaños. De hecho, están los fotógrafos y los cámaras aún realizando su trabajo dentro del hemiciclo, del salón de plenos, haciendo las fotografías. La presidenta de la Asamblea, Paloma Grados, conversando en su asiento, eso sí, pero en fin, todavía no ha comenzado este penúltimo pleno ordinario todavía de este periodo de sesiones antes de las vacaciones. Va a ser un pleno, para ser el penúltimo, un pleno largo. Y el de la semana próxima más todavía, porque además el de la semana próxima sí es muy importante. Llevan varios proyectos de ley bastante destacados, ese que apuntabas tú, el de LGTBI, aunque se van a hacer algunas preguntas hoy aquí en el pleno. Ya escuchamos a la presidenta Paloma Grados, porque va a haber una cuestión preliminar, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo yihadista.
Terroristas cometidos en los últimos días en Europa, en Asia y en Oriente Próximo. Por favor, les ruego se pongan en pie.
Proceden a ese
minuto de silencio. Muy bien.
Recordamos por atentados como el del 1 de julio en Bangladesh, que costó la vida a 28 personas en un restaurante con un asalto con rehenes, o el del 3 de julio en Bagdad, el último reciente, 180 muertos en una zona comercial. Memoria también al atentado, por ejemplo, en el aeropuerto de Estambul, lo recordaréis, el 28 de junio, 45 muertos. Y también en la ciudad de Medina, en Arabia Saudí.
Tenemos a todos los parlamentarios de pie, respetando ese minuto de silencio con el que la Asamblea de Madrid quiere hacer un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. En este caso hablamos de víctimas de fuera de nuestro país, pero que son tan víctimas como las nuestras.
Descansen en paz, muchas gracias. Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente, a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Les recuerdo que, según establece el artículo 193 del Reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de las preguntas es de 6 minutos, repartidas a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Seguimos en Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, el pasado 20 de octubre de 2015 ustedes presentaron un proyecto de ley aquí en la Asamblea de Madrid contra la LGTBfobia, la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que ha estado aproximadamente 6 meses en tramitación en la comisión, se ha trabajado, se ha enmendado y la semana que viene se traerá al pleno. Y no lo traerán ustedes, a pesar de ser su proyecto de ley, sino que lo traeremos los grupos de la oposición. A mí me gustaría saber su valoración del dictamen que se aprobó en la comisión y si también lo considera oportuno que nos explique el porqué de su abstención en la comisión. Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señoría, mire, al margen de los matices que le voy a explicar después, lo que sí que le digo es que en líneas generales la valoración que hago del proyecto es muy positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno.
Muchas gracias, señora Cifuentes. Si es positiva, entonces, ¿por qué se abstuvo en la votación del dictamen? Si no lo puede explicar en su siguiente intervención, yo se lo agradecería. Mire, de su abstención en la comisión, yo sacaría 2 conclusiones, una más de forma y otra de fondo. De forma es que ustedes siguen pensando que las leyes son suyas o están en contra suya. Y no, las leyes no son ni suyas, ni nuestras, ni del PSOE, ni de Podemos, son de todos los madrileños. Mire, afortunadamente hace un año que las leyes se dejaron de hacer en Sol y que las leyes no vienen directamente de Sol a la Asamblea para que aquí hagamos todos un teatrillo a aprobarlas como han hecho durante los últimos 20 años. Las leyes se aprueban aquí, se tramitan aquí y la capacidad legislativa reside en la Asamblea de Madrid. Esa es nuestra conclusión con respecto a la forma y cómo están cambiando las cosas en la Asamblea. Pero también tenemos una conclusión de su abstención con respecto al fondo, que es la parte más preocupante. Y es que ustedes, cuando llega el momento de la verdad, el momento de los hechos, se ponen de perfil. Y lo que demuestra su abstención es la falta de compromiso claro y real con el colectivo LGTB. Porque si no, no se entiende que ustedes se abstengan o se pongan de perfil en una ley de tanta importancia como la que se va a aprobar el próximo jueves. Mire, ustedes se están poniendo de perfil, por ejemplo, en que se sancione con mayor contundencia a las personas que agreden, que violan, que vejan, que insultan al colectivo, a personas que forman parte del colectivo LGTB. Ustedes se están poniendo de perfil para mejorar la formación de los policías locales en materia de delitos de odio, Ustedes están poniendo de perfil, por ejemplo, en que en la escuela se enseñe la diversidad. Algo tan importante como que no todo es blanco o negro, que hay vida más allá de la heterosexualidad y que ustedes no quieren que se explique en las escuelas con normalidad. Tal vez si lo explicáramos a las escuelas, no tendríamos que pasar tanto tiempo en las comisarías denunciando agresiones ni tantos minutos de silencio aquí en el atrio. Tampoco quieren ustedes abordar o votar a favor de que, por ejemplo, en el mercado laboral no haya discriminación contra el colectivo LGTB. En definitiva, mire, yo sinceramente, señora Cifuentes, no comparto que la semana pasada ustedes fueran vetados, su partido fuera vetado por los organizadores del orgullo gay. No lo comparto porque creo que precisamente es el colectivo LGTB el que está demandando que no haya vetos, que no se impongan restricciones, limitaciones y que cada uno haga lo que considera oportuno y que viva su vida como considere vivirla o quiera vivirla. Pero sí que entiendo que algunos no se sientan cómodos con ustedes en la manifestación porque se ponen de perfil en leyes como esta. Pero hay una buena noticia para ellos y para todo el colectivo LGTB, que el próximo jueves, el día 14, sus prejuicios con respecto al colectivo LGTB ya no van a ser impedimento para seguir avanzando en la conquista de derechos para homosexuales, bisexuales, transexuales y lesbianas. El próximo jueves, ustedes, a pesar de que voten a favor, en contra o se abstengan, la Comunidad de Madrid tendrá una ley contra la LGTB-fobia. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, este proyecto de ley se iba a haber incluido de todas el pleno del día 14, pues si no lo hubieran incluido ustedes, lo hubiera incluido el Gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, mire, nos abstuvimos en la ponencia, no votamos en contra, porque todavía creemos que se puede y se debe mejorar el proyecto. Y estamos esperando, obviamente, al debate en pleno. Pero, mire, nosotros hemos aceptado y, por tanto, integrado 53 enmiendas de los grupos parlamentarios. Yo veo que usted, pleno tras pleno, y vuelve a hacer lo mismo, viene aquí a ponerse las medallas, pero, mire, más allá de ponerme medallas, lo que me interesa es hacer las cosas bien. Mire, señoría, si hay un grupo interesado en que esta ley se apruebe, es el Grupo Parlamentario Popular. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque este es un proyecto de ley del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, quien lo ha traído a esta Cámara. Y, por cierto, señoría, si a usted le parece que este es un asunto tan importante, ¿por qué no lo incluyeron en el acuerdo de investidura? Porque de los 76 puntos del acuerdo de investidura, en ninguno se trata de este tema. Pero para nosotros sí que es un asunto importante. Mire, fíjese si es un asunto importante que lo llevábamos en el programa electoral. Página 54, compromiso número 56. Impulsaremos una ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTBI. Por tanto, señoría, esta es nuestra ley. Que le quede a usted claro, una ley que, como todas las leyes, solo faltaría, durante su tramitación parlamentaria se modifican algunos aspectos y se mejoran muchos otros, pero es la ley del Gobierno del Partido Popular, se lo reitero. Y mire, señoría, si nosotros no quisiéramos la ley, ¿sabes lo que hubiéramos hecho? Simplemente habríamos retirado el proyecto y no lo hemos hecho. Y seguramente a usted no le han informado bien de que esa posibilidad existe. El reglamento, en el artículo 153, dice que el Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación antes de la aprobación. A mí me da la impresión de que usted esto le molesta y trata de sacar partido. Pero mire, señoría, lo cierto, se lo digo por tercera vez, es que este es un proyecto de ley del Gobierno que está siendo mejorado por las aportaciones de los grupos. Por cierto, algo que ustedes no hicieron con la ley de transexualidad, cuando el tripartito de oposición no solamente rechazó el proyecto del Gobierno, sino que vetaron al Grupo Popular. Algo insólito, insólito en la historia del parlamentarismo y además muy perjudicial. Pero mire, al margen de esta competición permanente por atribuirse méritos, aquí lo importante es que todas las personas que sufren discriminación por orientación sexual van a tener un marco legal que les va a proteger y lo van a tener gracias al Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Los recientes datos sobre pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid muestran una progresiva degradación de las condiciones de vida de los madrileños. Este problema empezó a despuntar con la crisis y sigue creciendo. Usted está intentando negar esto en base a que le salen los números macro. Es cierto que ha aumentado el Producto Interior Bruto y que hay algo menos de paro, pero todos los expertos consideran que esa mejora no resuelve el gran problema que tenemos en Madrid, que es la desigualdad. Esta semana la agenda tributaria, la agencia tributaria nos ha dicho que el salario medio está en los niveles del 2007. Desde el 2007 hasta aquí el Producto Interior Bruto de Madrid ha crecido en 10.000 millones de euros. ¿Este crecimiento a quién está beneficiando? A una minería privilegiada. Sus políticas están haciendo mucho más ricos a los ricos y mucho más pobres a la mayoría y nos conducen a un modelo de empleo precario y a que haya más personas en riesgo de exclusión, en pobreza severa y familias que ya no tienen ningún ingreso. El índice Gini de Madrid, que es el que mide la desigualdad, dice que somos la región más desigual. Es la comunidad más desigual. Por eso queremos saber la valoración que hace el Gobierno ante este incremento de la pobreza.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, el mes pasado el señor Gabilondo ya me preguntó lo mismo. Y, por tanto, mi respuesta es la misma. La tasa de riesgo de pobreza se mantiene estable desde el año 2008, cuando comenzó la crisis. Está 7 puntos por debajo de la media nacional y, respecto a la agencia tributaria dice que entre 2007 y 2014 la brecha entre el número de trabajadores que menos ganan y los más ricos se ha reducido un 15%. Si estoy satisfecha, le digo que no. Ya le digo que no lo estoy. Y, precisamente, por eso estamos trabajando intensamente para mejorar estos datos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Señora Cifuentes, no se haga trampa. El índice de pobreza en Madrid es aparentemente bajo porque lo están calculando con la renta media nacional, pero sabemos que ni la renta media ni la carestía de la vida es igual en todas las comunidades. Si usted coge la renta de Madrid, ¿sabe en qué puesto está Madrid? Madrid es la tercera región con más personas en riesgo de pobreza. La desigualdad que sufrimos es consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Como no han sabido o no han querido buscar un modelo productivo alternativo, lo que han hecho ha sido empeorar las condiciones laborales. Ahora nos está hablando de traer casinos financieros como si eso fuera la inversión productiva que requiere nuestra región. A la pérdida de capacidad adquisitiva por la precarización del empleo han unido una degradación de los servicios públicos, peor educación, peor sanidad y dificultad para el acceso a los servicios sociales. Y todo ello debido a los recortes. Recortes que han hecho solo porque han decidido tener un sistema fiscal injusto en que los que menos tienen más pagan y los multimillonarios casi no aportan. Señora Cifuentes, el problema es que usted tiene la misma política que la señora Aguirre y el señor González. Y es necesario terminar con esta espiral de desigualdad estructural a que nos llevan. Tienen que modificar urgentemente tres elementos en sus políticas. Por un lado, el modelo de crecimiento y de desarrollo. Debe centrarse en la rehabilitación y el medio ambiente, los servicios de proximidad y la dependencia, modelos más sostenibles que generan mejores empleos y mejor pagados. Y, en segundo lugar, tiene que reformar el sistema fiscal y dejar de ser una suerte de Panamá español. Los grandes patrimonios que no invierten tienen que ser gravados para obtener recursos para las políticas sociales. Los impuestos son la base de la redistribución y de la cohesión social. Y, por último, aumente las partidas para la emergencia social. No me diga que el 90% del presupuesto va a lo social, porque no es verdad. Y porque le duele oírle a la gente que ya empieza a percibir que no tiene futuro. Mire, la realidad no se cambia por negarla o por instalar titulares. Aborde esto, que es urgente, y si quiere, nosotros tenemos ideas y soluciones para sentarnos con ustedes.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor López, mire, esos estudios a los que se refiere están elaborados con datos del año 2014, cuando yo no gobernaba. Por tanto, no reflejan el presente, reflejan el pasado. Indudablemente, si usted lo que quiere es valorar las políticas del Gobierno, tendrá que esperar un año para poder hacerlo. Lo que sí que le digo es que en el momento actual los indicadores que vamos conociendo son alentadores. Porque indudablemente usted tiene que saber que no hay mejor política contra la desigualdad que la creación de empleo, y se está creando empleo. Mire, esta misma semana hemos conocido que ya hay 93.774 madrileños más trabajando desde que comenzamos a gobernar en la Comunidad de Madrid, que desde el año 2001 nunca había descendido tanto el paro como lo ha hecho este último año en la Comunidad de Madrid, y además que la reducción del desempleo llega a todos, menores de 25 años, mayores de 45, parados de larga duración, y que el 82,5% de las personas que están trabajando en Madrid lo hacen con un contrato indefinido. Pero es que además, señoría, esto no es un titular. Estamos destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales, algo que puede usted comprobar presupuesto en mano. Esto hacemos en el Partido Popular cuando gobernamos. ¿Qué hacen ustedes contra la pobreza cuando gobiernan? Pues yo estoy convencida de sus buenas intenciones, pero ustedes gobiernan, su partido gobierna, Podemos. Mire, en la ciudad de Madrid, donde gobiernan básicamente en economía, ahuyentan a los inversores y frenan la creación de empleo. Pero si es que por primera vez en la historia la ciudad de Madrid tiene más paro que el resto de la comunidad autónoma. Pero lo preocupante no es solamente que no creen empleo, es que tampoco están haciendo nada en realidad en política social. Bueno, sí, hablan y hablan y hablan, pero mire, hablan, por ejemplo, de atender a los que menos tienen y, sin embargo, ¿sabe cuánto aportan a la renta mínima de inserción? 0 euros. Hablan también de atender a los mayores y lo hacen, pero lo hacen porque nosotros les financiamos con 70 millones de euros. Hablan, por ejemplo, de atender a los desahuciados y ¿sabe lo que han hecho? Han cerrado la oficina de atención al desahucio, mientras que nosotros les estamos dando una vivienda con nuestro parque de viviendas de emergencia social. Eso es lo que estamos haciendo, es la diferencia entre la gestión de unos y de otros. Y mira, señoría, yo creo que los resultados del pasado día 26 demuestran claramente que cada vez son más los madrileños que saben que ustedes, los de Podemos, además de no ser capaces de crear empleo, también son una fábrica de pobreza y de desigualdad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora el Gobierno los datos del INE sobre gastos familiares?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues estos datos lo que dicen es que en la Comunidad de Madrid el gasto medio por hogar ha aumentado 2 décimas y también ha aumentado el gasto medio por persona en 1 punto. Indudablemente yo creo que es una buena noticia porque que haya más gasto supone que crece la actividad y significan más recursos y más oportunidades para todos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Resultaría bochornoso argumentar que si los hogares madrileños gastan es porque tienen posibilidades de hacerlo, aduciendo que son libres para elegir. No tan libres. No ignore que han tenido la necesidad de asumir, con sus recursos muy mermados, el acceso a servicios esenciales como la educación, la sanidad y la protección social. Y no sería, desde luego, presentable silenciar que ello está directamente relacionado con las políticas sobre lo público aplicadas desde el Gobierno. Ni es procedente decir que la salida de la crisis consiste en que las familias asuman lo que al Estado le corresponde hacer. Muchas familias no pueden, simplemente no pueden hacer frente a los copagos farmacéuticos, a la falta de financiación de las políticas de autonomía para personas con dependencia, ni a la subida de tasas educativas. Esto no se resuelve con medidas puntuales y parcialmente paliativas. En el último año, las familias madrileñas han tenido que dedicar un 5% más de su presupuesto a gastos de educación. En estudios universitarios han subido un 14% por familia y en secundaria llega a incrementarse hasta un 27%. No es presentable aducir que con el gasto per cápita más bajo se es eficaz. Hay víctimas de los recortes. Ni puede considerarse un signo de mejora que las familias madrileñas dediquen 182 millones de euros más en gastos en medicamentos que en 2011, debido a los repagos que han afectado doblemente a las personas con menos recursos y peor salud. Los hogares dedican 610 millones de euros más en protección social, un incremento de un 27% en el último año. Si tenemos en cuenta que el 30% de los dependientes mayores padecen Alzheimer u otro tipo de demencias, es fácil suponer los gastos generados en el copago que se aplican en servicios de atención a domicilio o de teleasistencia. Señora presidenta, las familias madrileñas no deberían tener que gastar en lo que ya financian mediante impuestos. Si añadimos a esto la creciente desigualdad y la extrema penuria de no pocos, ¿qué estado de bienestar es este? Con semejantes necesidades no es de extrañar que los gastos familiares en cultura, ocio y espectáculos se hayan reducido en un 24% desde 2011. Así que, señora presidenta, Este supuesto año fantástico y provechoso no lo ha sido para todos los hogares madrileños, al menos si consideramos en qué se ven obligados a gastar. Espero que no lo ignore en su balance. Muchas gracias.
Gracias, señora Aguilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, me ha resultado ciertamente sorprendente ver que usted tiene una capacidad de clarividencia de saber exactamente en qué destinan ese aumento de gasto cada una de las familias. Eso yo le sugeriría que le contrataran como el oráculo de Delfos, porque mire, le voy a decir, lo que dice el INE es que efectivamente la encuesta de presupuestos familiares lo que dice es que aumenta el consumo, y lo que dice es que en 2015 las familias madrileñas consumieron más, por cierto, por primera vez en los últimos 4 años. Y por cierto, señoría, allí donde ustedes gobiernan, el Partido Socialista, no pueden decir lo mismo, porque mire, en Andalucía el gasto de las familias se ha congelado, pero es que en Extremadura ha caído casi 2,5 puntos. Y por supuesto que a nosotros nos gustaría que el gasto familiar creciera más, por supuesto que sí, y estamos trabajando para ello, pero mire, mientras eso ocurre, estamos, entre otras cosas, destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales para ayudar a todas esas familias, que hay muchas, que todavía lo están pasando mal. Y estamos tomando medidas concretas, además, para apoyar a las familias. Como, por ejemplo, la estrategia de... Yo ya sé que cuando a ustedes no les interesa lo que se dice, pues hacen ruido de fondo, pero yo se lo voy a decir a pesar de todo. Mire, la estrategia de apoyo a la familia, solamente en el año 2016... la hemos dotado con 648 millones de euros. La renta mínima de inserción, esa renta en la cual el Ayuntamiento de Madrid no pone nada, que perciben ahora mismo 29.416 hogares. O el Fondo contra la Pobreza Energética, con 1 millón de euros. Por no hablar de la bajada de las tarifas del transporte joven, la congelación de las tarifas del transporte, la congelación de las tarifas del agua. La bajada de las tasas universitarias. Es decir, señoría, es que le podría dar tantas medidas reales que de verdad están ayudando a las familias en esa situación a la que usted se refiere. Mire, si hay un gobierno que se ocupa de que las familias tengan más renta disponible para gastar, es precisamente este. Por eso, además de ayudarles, les estamos ofreciendo también distintas deducciones. En concreto, deducciones por valor de 1.444 millones de euros hasta el año 2021. Por tanto, señoría, el gasto de las familias y el gasto de las personas está creciendo, y ahora lo que tenemos que hacer es consolidar esa tendencia para poder seguir creando empleo. Yo le invito a usted, señoría, a que trabajemos juntos en la misma dirección para seguir creciendo en la Comunidad de Madrid, para seguir creando las condiciones que permitan no solo ese crecimiento, sino más empleo, elevar el gasto familiar y con ello impulsar más bienestar para todas las familias madrileñas. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. ¿Cuál es el balance de su primer año de gobierno?
Le ruego silencio, señorías. Muchas gracias, señorías. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues mire, señoría, aunque siempre es posible mejorar, y desde luego yo espero que sigamos haciéndolo, tengo que decir que es un balance francamente positivo, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque hemos demostrado en este primer año que somos un gobierno que cumplimos nuestros compromisos. Aproximadamente el 85% del plan de gobierno ya está en marcha, y le voy a decir de qué forma. De las 300 medidas del programa electoral, 251 ya están o cumplidas o iniciadas. Y de los 76 puntos del acuerdo de investidura con Ciudadanos, 70 ya están iniciadas o en marcha. Indudablemente es un grado de cumplimiento bastante alto. Y lo cierto es que, y lo estamos viendo porque los datos lo demuestran, en estos momentos la acción de gobierno ha hecho posible crear un marco de estabilidad en el que la economía está creciendo al 3,6% y en el último año se han creado más de 93.000 nuevos puestos de trabajo. Y además estamos gobernando para todos, reforzando los servicios públicos, haciendo política social, destinando 9 de cada 10 euros a gasto social, aunque a algunos parece que eso no les gusta, y además estamos también gobernando desde el diálogo. Hemos cerrado 5 grandes acuerdos, 5, con sindicatos, con la patronal, incluida la estrategia Madrid por el empleo, y también hemos firmado 400 acuerdos con los ayuntamientos, con todos, 17 de ellos, por cierto, con el Ayuntamiento de Madrid. Y además, señor Osorio, creo que también estamos contribuyendo a fortalecer nuestras instituciones impulsando la iniciativa legislativa. Mire, solamente en un año hemos remitido 12 proyectos de ley a la Asamblea, 5 de ellos ya se han convertido en leyes. Yo espero que el calendario parlamentario permita también que el resto lo haga pronto, excepto en aquellos proyectos en los cuales se nos ha vetado y se nos ha excluido, como el proyecto de ley de transexualidad al que he hecho antes referencia. Por tanto, señoría, yo creo que un balance general ha sido indudablemente un año muy intenso, pero creo que han sido muchos los logros. Creo que tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad o más si cabe, porque nuestro objetivo, por encima de cualquier otro, es ofrecer una oportunidad a las 425.540 personas que todavía no tienen trabajo en la Comunidad de Madrid. Esa es la prioridad y es el objetivo. Y en ese objetivo yo me gustaría contar con el apoyo de la Cámara. Quiero agradecer, justo ahora que se cumple un año, a los grupos parlamentarios el trabajo que se ha desarrollado en esta Asamblea, especialmente agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, pero también agradecer la crítica, cuando es constructiva, especialmente, y las aportaciones de los grupos políticos de oposición. Ojalá dentro de un año podamos estar también aquí haciendo un balance igual de positivo que el de ahora. No le quepa duda que, en todo caso, vamos a seguir trabajando intensamente para lograrlo. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. Nuestra valoración debe empezar por el cumplimiento del programa electoral. Y al hacer ese análisis observamos con satisfacción que el 84% de las medidas están cumplidas o puestas en funcionamiento. Sin duda es un porcentaje muy alto que muestra la eficacia y el acierto del Gobierno en estos 12 meses. Nuestro programa tenía tres grandes retos. El primero, seguir con el crecimiento económico y la creación de empleo. El segundo, mejorar los servicios públicos. Y el tercero, regenerar la vida política. Respecto al primero, los datos son elocuentes. Madrid tiene hoy casi 94.000 afiliados más que hace un año. La producción industrial en mayo crece al 8,2% y en este momento absorbemos el 70% de toda la inversión extranjera que viene a España. El segundo era mejorar los servicios públicos y se ha hecho priorizando a aquellas personas que han sufrido más con la crisis. Dan testimonio del acierto de las medidas los 765.000 jóvenes con su abono transportes de 20 euros, los 205.000 universitarios que este curso han pagado un 10% menos y el curso que viene un 15% o un 20% menos, las 43.000 familias que pagarán un 20% menos por las escuelas infantiles o los 178 municipios que podrán acogerse al plan de inversión regional dotado con 700 euros. ¿Y todo esto cómo se ha podido hacer? ¿Se habrán incrementado las consejerías? ¿Se habrá incrementado la deuda y los impuestos? No, señorías. Eso lo ha hecho la comunidad que tiene los impuestos más bajos de España, la deuda pública más baja de España y una administración muy reducida que se ha disminuido todavía más en un 18% los altos cargos y en un 25% las empresas. Nuestro tercer objetivo, como les decía, regeneración de la vida política. Y ahí se han incrementado los niveles de transparencia y se ha enviado por el Gobierno a esta Cámara dos leyes que plantean la reducción del número de diputados, la posibilidad de existencia de circunscripciones, las líneas abiertas, la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos. Y esto se ha hecho, todo esto que he explicado, en un ambiente de diálogo, de recuperación del diálogo con empresarios, con agentes sociales, universidades, municipios y asociaciones. Sin duda, la mejor reválida que existe para una acción de gobierno son las urnas y hemos tenido unas elecciones que han coincidido con el aniversario de la toma de posesión del gobierno de Cristina Cifuentes. ¿Cuáles han sido los resultados? 275.000 votos más, 5% más en tasa de voto, 5% más que la tasa nacional de voto del Partido Popular. Nuestra lista ha sido la más votada en 170 de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, señora presidenta, su acción de gobierno ha sido revalidada por los ciudadanos. Enhorabuena. Lo que corresponde ahora es seguir trabajando con este empeño y dedicación los tres años que quedan y ahí tendrá el apoyo completo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Nieves.
Sí, ahora queda también el turno para que sean los consejeros a los que dirigen las preguntas también desde la bancada de la oposición sobre cuestiones varias. Entre otras, fíjate, se va a hablar de los efectos de la ola de calor. Uh-huh. Ahí es uno de los uh-huh. temas.
Pues sí.
El retraso de las obras de la línea 1, el empleo en la Comunidad de Madrid. Begoña, así que tú que estás por allí, tienes todavía mucha tela que cortar, ¿eh? Vas a estar muy pendiente del pleno. Y decías que se te antoja largo, ¿eh? Por todo lo que va en el orden del día.
Yo calculo que 8 de la tarde, más o menos.
Madre bueno, mía.
Para ser el penúltimo no está mal, ¿no?
No está mal. Bueno, aunque bueno. El último ya decías tú
sí.
que va a ser peor.
Va a ser denso. Mira, ahora mismo el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, está contestando a una pregunta del Partido Socialista sobre el plan de formación de los policías locales de la Comunidad de Madrid, un plan de formación que lleva un cierto retraso y sobre el que se está preguntando. Al margen de estas preguntas al Gobierno, lo más interesante o intenso que tenemos hoy aquí en este pleno es la comparecencia a petición propia del consejero de Medio Ambiente, de Jaime González Taboada, para hablar del nuevo plan regional de inversiones, el antiguo Prisma. Se aprobó esta misma semana, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno y la semana pasada fue cuando se aprobó por el Consejo de Gobierno y hoy viene el consejero a explicar a los diputados los detalles de ese plan regional de inversiones que tiene muchas novedades. Por ejemplo, se va a permitir a los ayuntamientos con graves problemas económicos destinar el 90% de la subvención a gastos corrientes, es decir, a esos gastos de personal, pagar el agua, la luz del ayuntamiento, en fin, es una ayuda bastante importante. Y luego, bueno, pues hay una comparecencia del consejero de Sanidad, de Jesús Sánchez Martos, a petición de Ciudadanos para informar de las discrepancias en la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid con algunos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Es un poco denso esto, luego explicaremos con más detalle en qué ha quedado. Y interpelaciones, por ejemplo, una del Partido Socialista sobre política del sector del taxi y dos mociones, una de Podemos sobre gestión de residuos y otra del PSOE sobre construcción de centros educativos. Al margen de esto ya las PNLs, las proposiciones no de ley, por ejemplo, renta mínima de inserción de Podemos o una PNL sobre el modelo de oficina judicial que plantea el Partido Socialista y otra PNL de Ciudadanos solicitando al gobierno de Cifuentes que potencie la producción nacional y la coproducción internacional de videojuegos en la Comunidad de Madrid. Temas todos estos en este penúltimo pleno de este periodo de sesiones ordinario, recuerdo.
Muy bien, Begoña, pues muchísimas gracias. Ahí te dejamos que sigas atentamente el resto de la sesión en la Asamblea de Madrid y que vayas dando luego cuenta de lo que va ocurriendo ahí para que podamos contarlo desde aquí, desde la emisora, en los boletines informativos. Por cierto, que mencionabas antes a Ángel Garrido, al consejero de Presidencia, él va a ser, voy a aprovechar para anunciar que él va a ser nuestro invitado mañana aquí en Hoy en Madrid. Gracias, Begoña.
Hasta luego.
Gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, ¿es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas?
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Que
no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor. Ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina. En Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas. Solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas. Ahora sí.
¿Entenderte?
En inglés. Lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que se habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
Como
a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, después de este respirito que nos ha dado Tina Turner, recobramos ya el pulso habitual de hoy en Madrid y nos vamos a ocupar desde ahora y hasta las 11 de la mañana del tema Messi. Ya saben ustedes que la Audiencia de Barcelona ha condenado a la estrella blaugrana, no solamente a él, también a su padre, a 21 meses de prisión por 3 delitos fiscales. El tribunal le ha impuesto una pena de 7 meses de prisión por cada defraudación a la hacienda pública cometida durante los años 2007, 2008 y 2009. Y además cada uno va a tener que abonar una multa de un poquito más de 2 millones de euros. El tribunal ha considerado probado que Messi y su padre tuvieron la intención de defraudar 4,1 millones de euros al fisco, creando varias tramas societarias radicadas en paraísos fiscales y jurisdicciones de conveniencia. Hoy nosotros queremos saber, una, si el hecho de que les hayan condenado a menos de 2 años de cárcel implica automáticamente que no tengan que ingresar en prisión. ¿Cuándo un delito fiscal empieza a ser considerado eso, delito fiscal y no falta administrativa? ¿Cómo se cuantifican las multas que se imponen en estos casos? ¿Por qué cuando uno de nosotros deja de pagar una multa, automáticamente la Hacienda Pública mete mano a tus cuentas corrientes y te embarga ese dinero? Y en estos casos no parece que pase lo mismo. Bueno, pues está con nosotros Isabel Torres, que es abogada experta en delitos fiscales de Legalitas. Isabel, muy buenos días. Bueno, si quieres empezamos un poquito por orden. El hecho de que en este caso a Messi y a su padre les hayan condenado a menos de 2 años de cárcel, ¿implica automáticamente que no van a tener que ir a prisión?
No, automáticamente no, porque el Código Penal en el artículo 80 establece que será el juez, mediante resolución motivada, quien podrá dejar en suspenso la ejecución de la pena, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Automáticamente no. Bueno, en primer lugar, la sentencia aún no es firme. Puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, y entonces hasta que la sentencia no adquiera firmeza, no se procederá a la ejecución de la pena. Entonces, en cuanto al... En cuanto a la privación de libertad, pues el Código Penal establece pues que mediante resolución motivada el juez podrá suspender la pena siempre y cuando ésta no supere los 2 años, el condenado haya delinquido por primera vez y se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubiesen originado. Entonces, estos son los requisitos para que el juez pueda
suspender la
suspensión de la ejecución de la pena.
Bueno, en este caso sí parece que se dan todos esos requisitos. Nos preguntábamos también, Isabel, ¿en qué momento dejar de pagar una cierta cantidad al fisco pasa de ser una irregularidad a ser un delito?
120.000 euros de cuota defraudada por cada ejercicio.
O sea que en este caso está clarísimo que el delito es delito, vamos. Si hablamos de cantidades, está claro. Sí ha llamado la atención, porque en este caso concreto, lo que se alegaba por parte de Messi y de su padre es lo que se suele alegar en estos casos, ¿no? Que se desconocía que se estaba cometiendo ese delito, pues porque las cuentas las lleva un despacho de contables. A los que, pregunto, ¿No se les exige ningún tipo de responsabilidad en estos casos?
Bueno, el Código de Deontología Profesional obliga a no participar en actividades fraudulentas. Pero eso ya forma parte del Código de Deontología Profesional. Luego la Ley de Prevención del Fraude también obliga a comunicar a la agencia tributaria aquellas operaciones en las que se pueda suponer un blanqueo de capitales. Lo que ocurre es que una cosa es blanquear capitales y otra cosa es intentar pagar menos impuestos utilizando los métodos y los medios que la ley otorga.
Lo que pasa es que cuando la propia ley te dice que esos métodos que se han utilizado suponen una condena para los que ponen el nombre a esos movimientos de dinero o a esos no movimientos de dinero hacia las arcas del Estado, sí llama mucho la atención que las personas en las que uno se supone que de muy buena fe deposita su confianza para que le lleven las cuentas no tenga ningún tipo de responsabilidad.
Bueno, no se puede alegar una ignorancia absoluta respecto de lo que otro hace. Todo abogado, cuando hace o plantea ante un problema, plantea las distintas opciones y las consecuencias que cada una de esas opciones pueda tener. Al final es el cliente el que decide.
Bueno,
nuestra obligación.
Claro, que es lo que ha dicho el juez en este caso, ¿no? En el que Messi, evidentemente, lo que dijo fue que él no sabía que se estaba defraudando, que él firmaba cosas que no sabía, que no entendía nada de lo que firmaba. Bueno, pues todo, le ha dicho el juez que no sirve de nada, que cuando uno no entiende algo antes de firmar tiene que preocuparse en entenderlo y en no, claro, y
porque uno es responsable de lo que firma. Ya somos adultos.
Exactamente, estamos hablando de adultos y además en fin, con una vida que no, en la que no hay ningún impedimento por el cual tú no puedas recabar información. ¿Cómo se determinan las multas? Porque en este caso, Isabel, sabemos que ha habido una defraudación de 4,1 millones de euros y la multa que se impone es, aparte de tener que devolver ese dinero, que eso no es multa, eso es, en fin, devolución, se les impone una multa de 2 millones de euros. ¿Cómo se determina esa cuantía?
La multa viene determinada en el artículo 305 del Código Civil, del tanto al sextuplo, y forma parte de las reglas contenidas en el artículo.
¿Por qué? Esta pregunta nos la hacemos mucho los ciudadanos de a pie. ¿Por qué, Isabel, cuando alguien debe dinero, o bien al fisco, o bien al Estado, pues por una multa, automáticamente, si tú no pagas, te embargan las cuentas, te quitan el dinero, te meten la mano en el bolsillo, la administración correspondiente, y te quita ese dinero de tus cuentas? Y en estos casos que hablamos de tantísimo dinero, de personas muy conocidas, que tienen un domicilio, que tienen un contrato que todo el mundo conoce, ¿no se hace exactamente lo mismo?
Porque para que nos puedan embargar y quitar el dinero de la cuenta, es necesario que la deuda entre en periodo ejecutivo. Una cosa es la infracción administrativa y otra cosa es el delito penal. Entonces, cuando Hacienda nos hace una paralela por cualquier motivo y decide que nos hemos equivocado al hacer nuestras declaraciones y decide que tenemos que pagar una cantidad que no llega a los 120.000 euros, eso no es delito, es una infracción administrativa y... En ese caso, la ley específicamente determina que los recursos no paralizan la obligación de pago. Entonces, aunque yo recurra, la obligación de pagar existe. Si no pago en el periodo voluntario que me dan, entonces la deuda entra en periodo ejecutivo. Se inicia un procedimiento de apremio, que se llama, y ahí, si no pago en la fecha que me dan, sí pueden actuar de forma coercitiva contra mis bienes. Te tengo que dar un porque sí, porque la ley así lo determina. En cambio, en el caso de los delitos, se suspende el pago de esas multas, igual que la pena, hasta que el acto deviene firme. Entonces tengo que dar un porque sí, porque distingue la ley entre uno y otro, entre el delito y la infracción.
O sea que si hacemos algo que es una infracción, llega un momento en el que nos pueden meter mano en la caja. Evidentemente, cuando hay un delito, tiene que haber una sentencia firme para que se pueda actuar en contra de nuestros bienes, que parece que eso está muy claro. Sí. ¿Qué ocurre, Isabel, si el delito fiscal se comete desde una empresa? ¿Quién es el responsable máximo de ese delito?
El administrador responde, en primer lugar, la empresa. Ya se ha establecido la responsabilidad penal de la empresa y también el administrador puede responder.
¿Con sus propios bienes? O sea que ahí hay mucho cuidadito a la hora de hacerse cargo de estas empresas pequeñitas, a lo mejor, que se conforman pues entre una persona, dos o tres, y alguien asume ese papel, ¿no?, de administrador único.
El administrador puede responder de las deudas de la propia sociedad, no solamente de las que, como consecuencia de su... responde de las deudas de la propia sociedad si, por ejemplo, no ha actuado de manera diligente disolviendo la sociedad, si incurre en causa de disolución. Ya no solamente porque he creado una estructura hipercompleja para defraudar, no, simplemente la sociedad que le ha ido mal tiene deudas, incurre en causa de disolución y no, pues el administrador no la disuelve, la deja ahí muerta. Pues en ese caso la agencia tributaria podría considerar una actuación negligente por parte del administrador y derivarle la responsabilidad a esta persona para que responda con sus bienes personales de las deudas de la sociedad. Sí.
Bueno, Isabel, ya sé que tú no has llevado este caso en concreto, pero eres experta en delitos fiscales. Todo parece indicar que ni Messi ni su padre van a ir a la cárcel, precisamente porque sí tienen en su expediente, digamos, esos, no sé si llamarlo eximentes, o ¿cómo se llama esto en derecho? El hecho de que hayan pagado ya esa deuda que mantenían, que la condena no llegue a los 2 años de cárcel. por ejemplo, ¿no? Todo sí. parece indicar que no van a ir.
Sí.
¿No?
Eso, pero forma parte de la decisión del juez, sí, sí. Pero,
cumple los requisitos
establecidos en el Código Penal, sí.
O sea, que si no van a la cárcel, no podríamos estar hablando de un trato de favoritismo.
No.
Vale, perfecto. Pues hasta aquí esta información que nos interesaba mucho para conocer un poquito mejor este caso. Isabel Torres, abogada experta en delitos fiscales de Legalitas. Muchas gracias por habernos ayudado a aclarar conceptos. Muchas gracias.
Buenos días.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre la legislación vigente y los delitos fiscales. De cualquier manera, en fin. Bueno, parece muy ejemplarizante que personas que tienen tanto eco mediático, que son puestas muchas veces como ejemplo para los más pequeños, bueno, pues hagan este tipo de pifias, sabiendo o sin saber. Eso a la hora de la verdad y ante la justicia da un poquito lo mismo. Llegan las noticias a Onda Madrid, después tenemos muchos planes preparados hasta la 1 de la tarde, que es el tiempo que vamos a permanecer, si ustedes quieren, con ustedes en Hoy en Madrid.